Estás escuchando Zona Historia.
Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más. Siempre digo lo mismo, pero es que resume muy bien lo que ocurre hoy. Hoy un capítulo más, ya saben, como habéis leído en el título, dedicado a la Expo 92. Y ya os resumo, que el 92 es el mejor verano de mi vida. Claro, me oís con diferentes edades y cada uno lo habrá vivido de manera diferente. A mí me va a coger con 13, incluso cumpliendo 14 años. Imaginaos, ¿no? Un chico de los 90 cumpliendo la edad del pavo. En ese año además salen discos como el de Nirvana, el Nevermind, Serafín Subir y Vaya Eurovisión, son las Olimpiadas. No sé, es como un año donde despegan muchas cosas, ¿no? Entonces, esto de la Expo, aunque bueno, es historia de Sevilla, también tiene su parte de historia de Cádiz, y hoy lo vamos a ir enlazando. E incluso os voy a poner un reto, necesitamos vuestra ayuda en un asunto. Y no os cortéis, ¿eh? Si lo tenéis, no os cortéis. Pero de esto hablaremos en medio del programa, os vamos a pedir la ayuda. Y por lo demás, espero que si participáis en comentarios, pues nos comentéis cómo fue esa Expo o ese año 92 para vosotros en este caso, ¿no? No todo el mundo pudo tener el verano de su vida, ahí lo comprendo. Pero si os parece, vamos a empezar ya por cómo surge todo esto. Llegó el año 1992 y para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, pues se repartieron tres grandes eventos mundiales. Una exposición universal, que le tocó a Sevilla, unos Juegos Olímpicos, que le correspondió a Barcelona, y un tercero, que quizás pasó algo más desapercibido, pues fue la capital cultural europea, que se quedó en Madrid. Y en toda esta rifa, a Cádiz le llegó la gran regata de Colón, la regata Colón 92. Pero hoy vamos a hablar de la Expo, de su incidencia en Cádiz y de algún misterio, en este caso dos, que quedaron sin resolver. Pero claro, ¿cómo surge esto de la Expo? Para empezar, tenemos que decir que esto de las exposiciones universales es algo que viene sucediendo desde la mitad del siglo XIX. Había exposiciones nacionales o regionales, etcétera, pero va a ser París la que va a dar el gran pistoletazo, luego Londres, que le va a gustar mucho lo que se hace en París, ya veis, Torre Eiffel, etcétera, y poco a poco, cada ciertos años, pues se va a ir celebrando en algunos lugares del mundo. Evidentemente, en su mayoría en Europa y América, para mostrar en sí los avances logrados por el ser humano. Por ejemplo, la bombilla de Edison va a tener su presentación también en esta exposición, la electricidad, ¿no?, acompañando todo esto, coches, tipos de aviones, etcétera, 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 un larguísimo etcétera. Y la Expo 92 en Sevilla va a tener también sus hitos, que de esto hablaremos en unos segundos. Pero claro, lo de la Expo cuando empieza, porque esto no se decide en el año 91 ni en el 92 tiene construida una ciudad. No. Dicen por ahí que el rey Juan Carlos, en este caso creo yo, la comitiva diplomática española, pero el rey va a anunciarlo en 1976, cuidado, el cadáver del dictador estaba todavía templadito, durante una visita oficial a la República Dominicana, pues que hay la intención española de organizar y celebrar una Expo Universal con motivo del quinto centenario. Claro, Santo Domingo, ya sabéis, ¿eh? Está muy relacionado además con Colón. 1976, estamos hablando de casi 20 años antes, ¿no? Y claro, Sevilla se va a tornar como la ciudad idónea para albergar el acontecimiento. También lo podría haber sido Huelva, ¿eh? Imagina por la relación con América, digo yo. O Cádiz, ¿no? Lo dejo ahí. Pero bueno, Sevilla pues se va a meter en este embrollo. Pero en 1981, la ciudad norteamericana de Chicago, ¿eh?, de donde vivía Obama, pues había presentado también su solicitud al Buró Internacional de Exposición, es decir, a la oficina internacional que lleva esto de las expos universales y mundiales, para albergar una exposición universal con el mismo fin. Pero Chicago, ¿qué haces tú hablando de...? A ver, estás en América, pero no tienes mucha relación con los primeros momentos, ¿no? Bueno, Chicago sí tiene mucho potencial, es Norteamérica, tiene mucho dinero, y ahí va a estar luchando. Pero será en 1982 cuando se alcance un acuerdo entre Sevilla y Chicago para llevar a cabo una exposición universal con dos sedes simultáneas. Venga, vamos llevándonos bien, los dos juntos. Esto será aprobado en el 82, por cierto, año del Mundial de España. Quiero que veáis un poco la presentación de España al mundo, ¿no? El cambio, ¿no? En el 82, el Mundial, y ya se está planeando otras cosas. Sin embargo, en 1985, Chicago se cae. Chicago dice que tiene graves problemas organizativos con su sede y deciden, pues, dejarlo. Y ya en 1987, Sevilla será elegida unánimemente sede única de la Exposición Universal de 1992. Y a mí me suena a esto de la caída de Chicago, a movimientos diplomáticos de Estados Unidos en favor de España, que ya desde los 70, incluso un poco antes, llevaba realizándolo, ¿no? Estas son sospechas mías, ¿eh?, en particular de Salvador Santos, el que les habla, ¿no? Después de haber leído los movimientos, yo os estoy resumiendo, ¿no? El amigo Jesús Relinque, escritor, novelista, que nos acompañará en el programa de tele, pues también tiraba por ahí, ¿eh? También se dejaba caer con esta sospecha de que es raro que Chicago ahí llega un momento en que desaparece, ¿no? Así que está confirmado. En el 87, aquí no nos enterábamos de nada, pero las altas instancias ya sabían que Sevilla iba a llevarse la Expo 92. Pero claro, Sevilla es una ciudad española del sur en los años 80. Y los que sois de Cádiz, bueno, si estáis en Tarragona, si estáis en donde sea, en los 80 nuestras ciudades estaban un poco descuidadas, vamos a decirlo así. Mucha calicha, ¿eh? Mucha calicha y mucha droga también en las calles. Esto sigue existiendo, pero me entendéis, ¿no? En la época más kinky, mucho descampado, mucho coche abandonado. Entonces comienza un plan para transformar Sevilla, porque las expos también transforman urbanísticamente y con accesos a la ciudad, etcétera, pues todo un arsenal de, ¿no?, de cambios. De hecho, me recomendaba Jesús Relinque que hay una peli, Grupo 7, de cómo era Sevilla antes de la expo. Y el Grupo 7 es uno de los tantos grupos que se dedicaba a ir contra, bueno, los puntos de ventas de droga, etcétera, 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 que había en Sevilla. Y que eliminaron muchísimos puntos negros, digamos, de la ciudad. Entonces, ahí se puede vislumbrar cómo era Sevilla en aquellos años, ¿eh? Me la has recomendado, no la he visto, la tengo que ver. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, pues que hay que mostrar la cara de un país que se renueva, se moderniza, ya democrático, ha soportado un intento de golpe de Estado, ha celebrado un mundial sin terrorismo, porque ETA, Grapo y otros más están dando fuerte en aquellos años. Sin embargo, además es una apuesta por el sur de España, no todos en el norte, y con una ciudad con déficit de infraestructuras y modernización. La mayoría de carreteras que hoy cogemos en Sevilla, circunvalaciones, etcétera, no existían, ¿eh? Ni el Puente de la Constitución, ni creo que la S30, ni la S20, ni nada, ¿no? Ni ciertas avenidas. Entonces necesitaba un cambio de infraestructuras. Así que desde esta época, desde los 80, comienza Sevilla a tener un lavado de imagen. Igual que ocurrirá en Barcelona, ¿eh? Así que se va a comenzar, y esto lo vimos en Telesur, no existía Canal Sur todavía, cómo se colocaban los puentes con la cartuja. Claro, había que comunicar ese gran descampado con la ciudad, con el centro. Había que traer avenidas, autovías, etcétera, etcétera, etcétera. El AVE, por supuesto, comienza el trato con Francia para la fabricación del AVE, aparte de la ayuda antiterrorista, ¿no? Esto se sabe. Esto es así. El muro de Torneo, de la avenida de Torneo, que quitaba toda la visión del río, etcétera, es un muro, digamos así, simbólico, porque se va a tirar, ¿no? Se va a tirar y fotos de aquello. Y el monasterio de la Cartuja se va a restaurar, se va a urbanizar toda la isla de la Cartuja, y etcétera, etcétera, ¿no? Con muchos obstáculos, incertidumbres, pero se hace un gran esfuerzo. Pero claro, para celebrar una Expo Universal, y además, que va muy relacionada con el descubrimiento, y en el que se está apuntando hasta el Tato, todo el mundo quería venir a Sevilla a poner un pabellón, pues había que encontrar un espacio bastante grande. En Cádiz no hubiéramos podido celebrarla porque aquí no hay espacio. No sé, en la cabezuela o tampoco, es que no hay, que no hay. Entonces en Sevilla tienen un gran espacio, casi 500 hectáreas, una burrada, con un lugar relacionado con el mundo colombino, que es la Cartuja. Y bueno, pues se deciden allí. Además está un paso. Necesitaban. Atraviesas un puente y estás en la Torre del Oro, desde la Avenida Argentina, o atraviesas y estás desde la Isla Cartuja. Bueno, pues siempre en el centro de Sevilla, ¿no? La verdad que era el sitio, no podía haber mejor sitio, ¿eh? Creo yo. Así que, bueno, hubo un plan director de la Expo, terminado en julio del 87, para poner muchas cosas de acuerdo, infraestructura, obras de edificio, los pabellones, los espacios públicos, la tecnología, etcétera, 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 etcétera. Un trabajazo del como pocos se han hecho, ¿eh? Como pocos. Entonces, dicho plan además configuró incluso el río Guadalquivir, se va a hacer la dársena, la corta de la Cartuja. Perdón, dije antes 500 hectáreas, no, 215, cuidadito, que se me va. 215, que fueron divididas en el puerto de la Expo, el monasterio, evidentemente, donde estaba el pabellón real, allí se ponían muchas exposiciones, los jardines, con el jardín americano, los jardines de Guadalquivir, etcétera, el lago de España, que todos hemos estado allí viendo los espectáculos, donde estaban los pabellones autonómicos, el de propio español, y evidentemente la zona internacional, donde estaba la gran mayoría de pabellones y representaciones de casi todos los países, ¿no? Y paramos un momento para analizar un poco cómo veían los sevillanos, incluso si queréis los gaditanos, todo esto que estaba ocurriendo. Porque los sevillanos, según nos contaba Jesús Relín, que ha convivido con ellos muchísimos años, e incluso él ha trabajado en los edificios de la Expo, posteriormente, ¿no?, en los tecnológicos, pues nos decía, mira, trabajo con ellos, he dado conferencias sobre la Expo, con muchos que han trabajado en la Expo, y se dividen entre los que tenían la oportunidad de visitar el recinto, las obras, y ver cómo iba a quedar todo aquello, y los que no tenían ni idea ni de lo que era la Expo 92, ni de cómo iba a salir todo aquello, ni de si se iba a llegar a tiempo. Y me recordaba el amigo de Surrelinque un sketch de Martes y 13 a todo esto de las Olimpiadas. Era como un bingo, ellas eran las dos azafatas del bingo, y en un momento sacan 1992 y decían, no les va a dar tiempo. Ellos lo hacían mucho mejor, evidentemente. Y, claro, era la Expo, muchas obras en España, el gran acontecimiento. Hicimos el Mundial, pero bueno, los estadios ya estaban, ¿no? Se habían mejorado un poco, pero esto era muy diferente, ¿no? España como que metía la cuarta marcha o la quinta incluso, o el turbo. Entonces, pues claro, aquello, esto no va a dar tiempo, esto es una obra descomunal, fíjate en qué año estamos. Pero, bueno, la visión de los sevillanos fue cambiando conforme aquello iba cogiendo color, y nunca mejor dicho, porque si veis las fotos, al principio aquello es un barrizal, luego muchos boquetes, ya se van conformando las carreteras y se van elevando, haciendo las primeras calles, avenidas y luego los primeros maravillosos pabellones que tuvo esta exposición. Por cierto, recordar que ya Sevilla hizo una expo iberoamericana en los años 20, que todavía conservan los preciosos pabellones, porque están cerca del Reina Mercedes, del sur de lo que es el Parque María Luisa, por ahí podemos vislumbrar todavía, ¿no? Cómo quedaron y que se han reaprovechado en edificios públicos en su mayoría. En total, aunque las previsiones fueron desbordándose con el paso de los meses, se congregaron en la isla de la Cartuja alrededor de 100 pabellones, gigantesco, y más de 140 participantes, porque había pabellones como el de África, por ejemplo, que contenían a diversas naciones en su interior, etcétera, etcétera, ¿no? Además, estaban los de las comunidades autónomas, los de ciertas empresas, por ejemplo, Fujitsu, Schlinder, Cruzcampo, Sony, no, bueno, Sony tiene el Jumbotron, ahora hablaremos, y bueno, diferentes organismos internacionales, ¿no? La verdad que yo tengo muy buen recuerdo de todo aquello. Destacaba, entre todo lo construido, y es muy difícil destacar algo, la Plaza del Futuro, donde estaba el pabellón del medio ambiente, el de la energía, el de telecomunicaciones y el del universo, que eran una pasada. Eran una pasada, sobre todo para un chaval de 13 años, ¿eh? Yo os lo voy a contar todo con esa visión, ¿eh? 13 años donde ya todo te sorprende, imagínate la alta tecnología. Yo recuerdo, creo que era en el de telecomunicaciones, entrar, había unas cámaras de televisión, ¿quién lo diría? Había un plató y un escaléctric, y tú te tenías que dedicar con estas cámaras última generación pues a seguir los coches y a retransmitir esa carrera de escaléctric, ¿no? Y te podías sentar y presentar un telediario. Pues por esa andaba yo ya, ¿eh? Y lo recuerdo perfectamente, recuerdo muchísimas cosas. La fibra óptica, creo que fue en el pabellón de Francia, no me acuerdo, pero bueno, la fibra óptica, alucinante, ¿no? Y ya hoy nos la instalan en casa. Para que veáis de todo lo que vamos a hablar hoy, esto es el mundo 20 o 30 años antes. Y ya veis de lo que os voy a hablar, que yo he descubierto haciendo el programa y me he quedado asombrado. Bueno, pues entre el 89 y el 90 se va a sumar medio mundo a esta fiesta, ¿no? Ya se veía que iba a ser algo muy gordo. Van a presentando sus propuestas de edificios. Japón con ese edificio que está ensamblado, no lleva tornillos ni puntillas. Se lo llevaron, además. Era asombroso, una escalera mecánica que subía. Una pasada, una pasada. El de Hungría, que es un casco invertido como de los vikingos y con unas torres de madera precioso, que todavía existe. El de Italia, el de Francia, que tenía una piscina como de espejos que emitían allí unas pantallas y todo se reflejaba. Era un alucine, que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Todo era un alucine. Es más, la Expo 92, dice aquí un informe, que fue la primera expo universal, no de otra, que planteó la posibilidad de crear pabellones que acabaran quedándose, ¿eh? Algunos se los llevaron, pero otros dejaron el pabellón como un regalo a España, para que su vocación no fuese efímera. Hoy el archivo de Andalucía, General de Andalucía, pues está en el pabellón del futuro. Ahí tenemos a nuestro amigo Carlos, que de vez en cuando viene para hablarnos de muchos viajeros y muchas cuestiones, ¿no? Con África, etcétera. Bueno, pues oficinas, cosas tecnológicas, un parque empresarial, ahora mismo, pues se mantiene en algunos edificios. Pero va a ocurrir algo antes de la inauguración. Y aquí vamos con uno de los primeros misterios, si queréis verlo como un misterio. Hay dos maneras de verlo, como algo, como una noticia, o como una leve sospecha. Y hay un día clave, el 18 de febrero de 1992... se produce un incendio. Un soldador anónimo, no hemos logrado saber quién es, pues con su soldador salta una chispa en el pabellón de los descubrimientos, que estaba ya ultimándose, ya tenía la exposición en su interior. Ahora hablaremos de lo que había en su interior. Y la verdad es que hay más incógnita que respuesta a todo esto. Se prende fuego en esa chispa, todo es de aluminio, pinturas, no, todavía no están activados los antiincendios, una cosa horrorosa. Y claro, aquello empieza a arder súper rápido. Van a llegar desde Sevilla, creo que son 18 coches de bomberos, algo así, lo estoy diciendo de memoria, lo mismo estoy exagerando, pero aquello se ve desde toda Sevilla. Cunde el pánico, 2 meses, y claro, el problema ya no es en sí el edificio, no hay daños personales, eso está estupendo, no hay que lamentar víctimas, pero van a desaparecer cosas, bueno, se van a quemar cosas en su interior. Y ahí comienza una zozobra, acusaciones políticas, pero finalmente el pabellón va a ser remozado con unos desorinadores por su exterior. Genial, genial. Yo visité, yo no me di cuenta que ello estuvo quemado. Se dieron mucha prisa, lo rellenaron con otro contenido. El Cinemax, que era aquella bola que estaba dentro del edificio, funcionó, se salvó. Y bueno, pues todos pudimos disfrutar de... lo que pudo haber sido, porque de parte de lo que pudo haber sido, perdón, porque lo más grande pues se tuvo que retirar porque se quemó. Y claro, el misterio en sí no está en el incendio que se provocara, sino que era la joya de la corona, porque este pabellón de los descubrimientos era la base de la Expo, es decir, iba a mostrar los 500 años de evolución desde que Colón puso el pie en América, pues todos los adelantos que ha habido, todos los avances, en este caso científicos. Y claro, ahí teníamos, por ejemplo, el primer automóvil de carreras construido en España, el primer avión que sobrevoló España, fabricado en España, una maqueta de 3 que había del avión del Barón Rojo, de la época, que salió incluso en la película del Barón Rojo, la reproducción de la primera nave que llegó a la Luna, ¿no?, del Apolo. Cosas que, aunque algunas no eran originales, otras sí, costaban muchísimo dinero. Tanto es así, os voy a dar solo un dato. El primer automóvil estaba asegurado en 400 millones de pesetas de la época. Increíble. Digámoslo así, como 3 millones de euros serían 500 millones de pesetas. Pues hoy sería mucho más, evidentemente. Como ha subido la vida, pero bueno. De 3 millones de euros para arriba, iba la cosa. Probablemente sean hoy 15 millones de euros, ¿no? Jacinto Pellón, que era el presidente de la sociedad estatal, el que tuvo que dar la cara allí ante el público, y diciendo, bueno, pues lo que había ocurrido, sin pelo en la lengua, pues eso creemos, habló de una parte. Y no hay mucha más noticia de lo que desaparece, Tenemos fotos en el programa, de cómo quedó el coche y alguna cosa más. Los organizadores, dice aquí la noticia, no han precisado qué objetos eran originales y cuáles reproducciones, pero se calcula que los contenidos se repartían al 50%. Y el misterio, me decía Jesús Relín, que es que no dieran un inventario de qué cosas habían desaparecido realmente. Había obras de arte, había una esfera milar de Copérnico, creo, algo así, una reproducción gigante, cosas, muchas cosas. Y claro, se hablaron de 2 o 3 de ellas, pero hay otras cosas de las que no. Entonces él planteaba ahí el misterio. De hecho, él comienza aquí su novela, La pandilla de los pringados, de sus 2 otras novelas, que son de Cádiz. Como yo, un adolescente de los 90, va a viajar a Sevilla a la Expo, y con este incendio van a pasar cosas. Y ahí se desarrolla su novela Los jinetes del sueño. La novela es juvenil, pero yo os la recomiendo porque es muy divertida. Y el Club de los Pringados, con Juan, Marta, Emilio, David y Cecilio, que son de Cádiz, pues se van a Sevilla a seguir los misterios de allí. Aquí ya han hecho 2 libros. Y la verdad que está muy, muy divertido y nos hace ver la Expo de otra manera. Y a personas que tenéis 44, 40 y algo, pues os va a reflejar perfectamente cómo fueron aquellos años. Bueno, después de esta cuña publicitaria descarada, continuamos, porque se solventó este misterio, o bueno, se dejó aparte, se arregló, y va a llegar el momento de la inauguración. (Risa) fue una mañana de hace 30 años y pico, hace 30 años y algunos meses. El 20 de abril de 1992 abría sus puertas la Exposición Universal de Sevilla bajo el lema La Era de los Descubrimientos, donde se iba a mostrar, como os he dicho, los avances de la humanidad de Colón, desde Colón hasta hoy día. Iba a durar 6 meses, un poco menos, unos cuantos días menos de 6 meses. Va a comenzar el 20 de abril y va a clausurarse, evidentemente, el 12 de octubre de 1992. No sé si recordáis, la familia real, bajo aquel toldo gigante blanco, en abril ya hace mucha calor en Sevilla, todos enchaquetados allí, estaba Diana, Carlos, Gorbachov también visitaría aquello, todos los grandes políticos, Felipe González, bueno, toda la plana mayor de todo, de la Junta de Andalucía, todo el mundo, el Ayuntamiento de Sevilla, evidentemente, Diputación, todo el mundo allí enchaquetado, para presenciar aquel acto histórico. Su desfile, la presencia, Curro por allí haciendo haciendo de Curro, claro, el pobre, o la pobre que iba adentro, de ello hablaremos también ahora, y todo sale a pedir de boca. La afluencia es masiva, hay enormes colas en los pabellones, los sevillanos y que hay gente que vive cerca se sacan los abonos diarios. Yo tengo yo amigos de Sevilla que me contaban, ¿no? Nosotros, claro, con 14 años, pues tu bono y para adentro, ¿no? La seguridad allí era inmensa, se estaba excelentemente bien. La verdad que yo no recuerdo vigilancia, pero sí que una seguridad tremenda, ¿no? Evidentemente era un parque cerrado, había que acceder por unas puertas, estábamos vigilados y la policía estaba. Pero no recuerdo una sensación de seguridad absoluta, ¿no? Igual que en la ciudad de Sevilla, ¿no? Pero allí mucho más, ¿no? Como cuando estás en un parque temático. Y todo sale, evidentemente, estupendo. Y para los adolescentes hay fiesta por las noches hasta la 1:00 PM. Y todo, yo recuerdo todo maravilloso. Supongo que habrá gente que tenga recuerdos, pues, pésimos o ninguno, incluso, de la época. Así que el sevillano de la provincia, el andaluz, el español incluso que visita, incluso los extranjeros, van a disfrutar de este evento y van a salir orgullosos, los sevillanos, de poder demostrar al mundo de lo que se consiguió, y la gente también orgullosa de los avances de la humanidad, ¿no? Pero claro, ¿qué novedades tecnológicas había en la Expo? Pues este viaje en el tiempo os va a traer muchos recuerdos. Porque si se hace historia, es también acompañado de grandes avances tecnológicos que se van a poner de manifiesto allí por primera vez de forma multitudinaria. Sí hay objetos que fueron presentados antes, pero bueno, en la empresa, poco más, pero aquí iba a ser ya, venga, y de uso y disfrute casi del público. Y por ejemplo os hablo de una de las primeras pantallas planas que no tenía tubo de imagen, iba por puntos creo, que iba a ser la Jumbotron de Sony, en aquella plazoleta donde estaba dibujado esa esfera en el suelo roja y amarilla, ese Jumbotron que a las 2 de la tarde no te podía poner a ver nada, pero al atardecer y por la mañana pues podía ver las olimpiadas, vídeos musicales, conciertos que se celebraban a sus pies, de esta pantalla que se veía desde muy muy lejos, pues podías ver allí de todo, ¿no? Y Sony se apostó fuerte por la Expo, trajo esta gran pantalla que luego fue desmontada y vendida a trozos incluso. Podéis comprar un trozo de Jumbotron, pero fue el adelanto a lo que tenemos hoy en casa. ¿Qué en casa? En la mano, en el móvil, en el portátil. Es la demostración ya de que no hace falta tubo de imagen. Año 92, Otra cosa más, las pantallas táctiles. No las recordaba muy bien hasta que he visto las fotos que ponemos en el programa de tele y ya sí me vi, ya vino el flash a la cabeza, por eso os recomiendo que lo veáis, de cómo utilizaba esas pantallas, ¿no? Para ver mapas de la Expo, información. Y claro, hoy día táctil, madre mía, os diré, ¿no? Hasta juguetes, todo es táctil hoy día. Todo. Y además, estas pantallas estaban conectadas entre sí por una red interna, una precaria internet, una intranet, que, bueno, ya era internet fue desarrollada por el ejército americano hace años, pero aquí era ya mostrada al público para uso cotidiano, didáctico además, donde incluso, recordaba Jesús Relunque, tú podías enviar un mensaje a un amigo que estaba en la pantalla de 4 metros más allá. Claro, eso era alucinante, el soñar con poder hablar con un amigo tuyo a través de unas letras, ¿no? Hablo de WhatsApp y ante el Messenger, ¿no? Que fue la revolución. Pero estamos hablando del año 92. Por supuesto, van a estar los cines Omnimax, estas pantallas ovoides, ¿no? Bueno, con forma de esfera, que te sentabas dentro y recuerdo uno que era una carrera de coches o algo así. Aunque yo recuerdo un cine parecido ya en Torremolinos, sobre el año 80 y algo, en el parque de atracciones, así que en el Tívoli. Que bueno, puede ser parecido, pero ni más se salía, ¿no? Por sonido, aquellos asientos que incluso se movía, si no recuerdo mal. Era una pasada. Pero sí hay un adelanto que a mí me ha dejado con la quijada, con la boca abierta, cuando vi la foto. Por cierto, os recomiendo la página Expo 92, donde la gente está volcando sus fotos, las envía. Yo tengo muchísimas fotos en casa de la Expo, pero muchísimas. Estoy por enviarlas. Porque nos muestran cosas que ya ni recordábamos. Pues nos vamos a situar en el pabellón de los Estados Unidos, donde la comisaria del pabellón de Francia está visitando, se hacían intercambios, evidentemente, a visitar a los colegas, y la foto es dos señores, y en medio, la señora está de Francia, como os digo, montada en un Segway. ¿Que no sabéis qué es un Segway? Sí, ese patinete de dos ruedas con manillar alto. La policía también lo ha llevado por algún lado y ha durado un poco, pero que veis a los turistas montados en ellos, que vas para adelante y para adelante vas y para atrás, pues esto, que ya en el 90-91 es presentado como un avance científico, en el 92, en la Expo, se presenta al mundo, pero no se va a comercializar por derecho hasta el 2000, por ahí, en que se va a afinar un poco más. Luego será comprado por una empresa china, y ya se hace por pedido, ¿no? No triunfó mucho, no así como las patinetas de los niños y ya el patín, ¿no? De rueda delantera y trasera, ¿no? Que hoy día pues vemos por todas nuestras calles. Pero el Segway, esto del equilibrio hacia adelante hacia detrás, año 1992. Como os digo, 20 años antes de lo que consumiríamos. Así que quién sabe lo que ya han inventado hoy día, ¿no? Para el 2042. Por favor, la máquina del tiempo, por favor. O por lo menos el cronovisor. Por lo menos. Yo prefiero el cronovisor. Menos arriesgado. Que lo incluya en una de estas plataformas, en un canal. Y yo me gastaría toda mi fortuna. todo. Pero bueno, haría un Zona Historia un poquito más fiable, ¿no? Bueno, pero sigamos. Sigamos porque tenemos que hablar de la mascota. Y aquí vamos a ir metiendo a Cadilla. Vamos a hablar de Curro. ¿De Curro? Y de Cristobi. Bueno, mientras os dejo pensando lo de Cristobi, vamos a hablar de Curro, porque hubo un concurso en la sociedad estatal de que va a hacer la Expo, dice, venga, un concurso internacional. Y uno piensa, bueno, pues se va a crear un personaje típico andaluz, o sevillano, el Giraldillo, no sé, a lo fácil, ¿no? Pero no, el que va a ganar, bueno, Mingote iba a regalar una mascota, que era un niño sentado así desnudito con gafas y alas, muy gracioso. Había otro de un caballo, como un caballo cartujano. Pero va a haber un alemán, Heinz Edelmann, autor de la película El submarino amarillo, la de los Beatles, esa de tantos colorines, que va a presentar su propuesta, que es un pájaro con la nariz arcoíris, una cresta arcoíris y dos patas de elefante. ¡Ea! ¡Ahí va! El órdago. Pues, señoras y señores, ganó Curro. Y ahora uno comprende por qué ganó Curro. Porque se convirtió en un icono. En un icono que hoy día se siguen vendiendo camisetas de varias empresas, de camisetas en Sevilla, chapas, tazas, es como de la cultura pop, ahora es guay llevar algo de curro, ¿no? E incluso he visto ya caricaturas de curro en situaciones adversas, además, ¿no? Pero bueno, curro se va a quedar como un icono, va a caer a todo simpático. Del COVID se decía, ese perro que está aplastado con la nariz para el otro lado, ¿dónde va? Pero curro era más morfológicamente aceptable, ¿no? Y además con el arco iris, gustaba a todo el mundo, ¿no? Se dio a conocer el 14 de marzo del 89 en Madrid y el 22 de abril ya en Sevilla, ¿no? Tres años antes. Curro va a recorrer España entera, pues presentándose, llevando la expo a todos lados. Y en la Plaza España pues será presentado con una fiesta multitudinaria. Va a calar profundamente, ¿no? Es el icono, como os digo, el logo de la expo va a pasar a un segundo plano. Ya digo, va a traspasar, ya lleva 30 años y se sigue viendo súper actual, ¿no? Hoy día sí que es verdad que hay un cementerio de curros, de todas esas máquinas que te montaban en el curro. Hola, soy curro, quiero ser tu amigo. Pues eso está en la carretera de Utrera, hay montaña de balancines, abandonados. Si queréis comprar uno, están en venta, ¿eh? Si le tenéis mucho aprecio. Y bueno, de curro también es icónico cuando se monta en la nao Victoria, meses antes también de la expo, en Huelva, y se cae, se hunde y cae al agua, tiene muy poco aire dentro para respirar, pero fue salvado el chico o la chica que iba dentro, ¿eh? Por cierto, deciros, si sois usuarios de Twitter, que en Twitter curro tiene su cuenta también, y además he de deciros que está activa, o sea que os responde, ¿eh? Y evidentemente es alguien de esto de la Expo 92 o Legado Expo, que hacen visitas incluso, pero que ahí está curro vivo, ¿eh? Pero claro, ¿y en Cádiz? ¿Y porque has dicho Cristóbal? ¿A alguien le suena? Y aquí el segundo misterio. Bueno, primero vamos a hablar de la noticia y luego hablamos de un favor que os voy a pedir. Y mientras en Cádiz se llama este apartado, pues año 1922... El 11 de abril, la noticia grande dice: Camarón ingresado en la Clínica Mayo. En la Clínica Mayo, pues en Nueva York, ahí Camarón va a entrar muy enfermo. Va a morir el 2 de julio, meses después. Los pulmones los tenía fatal. Tanto, se dice, siempre, no sé por qué se dice la droga, cuando fue tanto tabaco. Lo podemos considerar droga también porque tiene adicción. El tabaco el que le revienta los pulmones. Esos benditos pulmones que tenía, ¿no? Para cantar. Pero bueno, no vamos a entrar por ahí, ¿no? Va a fallecer de una neumonía, pero si leemos más abajo, hay una pequeña noticia que dice: ayer fue presentada la mascota gaditana para la gran regata Colón 92. Se trata de Cristóbal. Cristóbal con V. No entendemos lo de la V. Cristóbal es con B, pero bueno. Cristóbal, que representa a un juvenil y sonriente Cristóbal Colón, diseñado por Antonio Gabarre, bueno, pues tiene infinidad de murales en colegios, carreteras, en lugares de nuestra ciudad, de toda la bahía, ¿eh? Creo que en este momento Antonio vive en Chiclana, o sea que parte de nosotros, y pues creo, Cristóbal, que yo lo recuerdo perfectamente, un Cristóbal Colón regordete, bajito, muy simpático, en tonos marrones, y pintó su mural gigante en cortadura. O sea, si entramos en tren o por la autovía, el primer edificio que hay a la derecha, que pertenece a Zona Franca, pues ahí estaba pintado Cristóbal. Sé que hubo pegatinas, alguna publicación y tal. Bueno, pues no hemos encontrado en la red, y Jesús Relinque, nuestro invitado, es experto informático, no hemos encontrado absolutamente nada, solo esta noticia. Y ni en tiendas de segunda mano, que ya he preguntado, oye, publicaciones, búscame, nada. Así que hacemos un llamamiento para este misterio. Si alguien tiene algo de Cristóbal en un cajón guardado, una pegatina en su cuarto que pegó en el armario cuando era chico, lo que sea, o una memoria externa, por favor, nos lo hace llegar a zonahistoriasradio@gmail.com o a jesusrelinque.com, su página web, o a través de nuestro Facebook de Zona Historia, nos lo enviáis un mensaje para que todos lo veamos, ¿no? Porque habrá que hacer, evidentemente, un programa sobre la Regata 92, ¿eh? Ya lo haremos en 2023, pero no pasa nada. No se nos caen los anillos por hacerlo 31 años después. Pero claro, es que Cristóbal tiene que estar. Cristo. Esto es un reto personal de Salvador Santos y de su relinque para completar aquello. Pero es señal de la comparativa, ¿no? La regata se hizo del 29 de abril al 3 de mayo, justo cuando comenzaba la Expo. Aquello estaba efervescente todo, había, no sé, asombro, caras de asombro. Ya 3 meses antes de la llegada de los barcos, la organización, bueno, pues hubo una crisis. Finalmente fue el ayuntamiento que tuvo, con Rafael Garófano a la cabeza, tomar las riendas a todo aquello, ¿no? Y Antonio Cabrera, técnico municipal, organizar aquello, ¿no?, a última hora. Y no se pudo hacer mejor, la verdad, con los pocos recursos que había, ¿no? Alrededor de 200 embarcaciones estuvieron allí, vino el rey. Fue la mayor regata nunca vista en esos momentos. De los grandes veleros vinieron 24, casi su totalidad, los buques escuela, más otros como el de Catichar, ¿os acordáis? Otro que era verde así, yo tenía camisetas del Catichar, yo no sabía lo que era una marca de whisky, para mí era el nombre de un barco. Pero recuerdo también, bueno, yo tenía eso, 13 años, así que muchas fiestas de madrugada no me pegué. En las posteriores sí, pero sí recuerdo un gran ambiente. Yo vivía en el barrio del Pópulo, con lo cual ese ambiente de festividad de muchos visitantes, pues sí que los vivimos. Pero visitantes de la bahía, del propio Cádiz, algo de fuera, pero esto fue más fiesta interna, porque donde estaba la gente era en la Expo 92 o en las Olimpiadas. Así que todavía es que, claro, por eso no tenemos pegatinas de Cristóbal, si es que no llegó a mucho más. El pobre Cristóbal, yo creo que se olvidó. Sí que se sacaron algunas publicaciones magníficas, con unas fotografías interesantísimas, pero digamos que poco más, ¿no? Quedó en el recuerdo, aunque esa huella que dejó se fue repitiendo y hasta hoy día las estamos celebrando asiduamente. Pues bien, el 3 de mayo salieron los barcos en dirección a Puerto Rico. Pero, claro, ¿qué quedó de todo aquello? Del año 92, si nos volvemos para Sevilla, tras el cierre de la Expo, que es que yo me podría llevar hablando de la Expo horas, ¿eh?, porque tengo el recuerdo fresco, de otras cosas no me acuerdo lo que hice ayer. Pero de lo, yo fui asiduamente, os acordáis de estas excursiones, hacía, por ejemplo, sin hacer pruebas de Viajes Ricos, o lo hacía otra marca, que lo cogías en Canaleja, 8 de la mañana por ahí, o 9, no recuerdo cuándo abría la Expo, sobre las 10, y a la 1 de la madrugada, después del espectáculo del lago, pues todo el mundo corriendo allí a ese gigantesco parking de autobuses, para buscar al chofer, venga, y para Cádiz, ¿no? Todo el mundo con riñoneras, con gorras, con gafas de sol que se desplegaban, con esos tubitos para bañarte en el agua, con el curro, con los logos de la Expo. Y bueno, con una sensación de haberlo pasado divinamente, ¿eh? Pues de aquello, en el año 93, que yo también lo visité, me gustó tanto la Expo que fui a Cartuja 93, donde había un magnífico, una magnífica Casa del Terror, creo que era en el Pabellón de España. Se quiso convertir ya, no como un legado de la Expo, pero cosas que quedaron, atracciones ya un poco más de parque temático. Y yo recuerdo la Casa del Terror, porque recuerdo al que hacía de seguridad en la puerta, que me dijo, yo que tú no sería el último. Bueno, me lo pasé divinamente, pero claro, no era la Expo. Y luego se empezó a ver el abandono de ciertas zonas, ¿no?, que a uno le compungía, ¿no? Sí que, como os he dicho, hay zonas que se quedaron, como el Pabellón de Italia, que tecnológicamente era bastante avanzado. Allí se aloja mucho tejido empresarial de Sevilla y, bueno, muchas oficinas. Pero hay partes que están abandonadas, como si fuera una visión post-apocalíptica. Dije, la Torre Banesto, esa que subía, veías 360 de Sevilla y bajaba, pues está abandonada. Está ahí con los cristales rotos, graffiti, mucha vegetación abajo. Una verdadera pena, ¿no? Una verdadera pena. Tanto esfuerzo, tanto dinero para basura, ¿no? Así que, hace 5 años, la asociación Legado Expo preserva numerosos objetos que han ido recuperando, estructuras. Os animo, si vais a Sevilla, queréis hacer algo diferente o vivís allí, pues os llevan de visita cada cierto tiempo, no sé, tendría que verlo bien, pero hacen visitas a la expo, como yo estoy haciendo ahora. Pero mira, aquí está el pabellón de tal, no sé si os acordáis de la esfera que sacaba el agua, era una esfera climática, o aquí pues tuvo el primer Telepisa, o aquí el no sé qué, ¿no? Y es para poner en valor aquello que se consiguió 30 años atrás, ¿no? Que merece, bien merece este recuerdo. La página está muy chula, ¿eh? La página Expo 92. Desde aquí les felicito porque sí, porque está, se refleja todo muy bien estructurada, ¿eh? Muy bien estructurada. Pero claro, ¿qué incidencia tuvo todo esto en Cádiz y en Andalucía en general también? Porque claro, esto afectó de alguna manera. Esto va a ser un paso adelante, pero no para todos. Sevilla, evidentemente, no estoy echando nada en cara, pero va a ser la gran beneficiada, y el resto de provincias, pues, en distinta medida. Por ejemplo, el AVE beneficia, claro, a Madrid, a Córdoba y a Sevilla, Córdoba y Sevilla, ¿no?, dentro de Andalucía. La A92, pues, va a facilitar la comunicación entre Sevilla y Granada. Dicen también que Almería, pero ya os digo que la de Almería es otro mundo. Y con Málaga también. Los aeropuertos de Málaga, Sevilla, van a engrandecerse, etcétera, etcétera, ¿no? Huelva y Cádiz parecen las grandes damnificadas, estando a nada. Como decía, luego hablaré de una cosa, una copla que hay por ahí de Martínez Ares. Pero en un reparto, supuestamente dicen, equitativo, que todas las provincias van a recibir el mismo dinero. ¡Ja! No. Aquí hubo el peaje. Seguimos con el mismo puente Carranza. No se hizo un segundo puente, que era lo ideal, que en el 92 hubiera habido un segundo puente. Pero a Sevilla sí se lo construye de la Constitución y los diferentes de la Cartuja, que había que hacerlo, ¿eh? No digo yo que no, ¿eh? Pero que aquí nos quedamos con el mismo Carranza, ¿eh? Y estamos hablando de que solo teníamos una salida. Aparte del puente Carranza, o sea que nos faltaba algo más. Pero bueno. ¿Cómo quedó el reparto? Bueno, Sevilla el gran trozo, como he dicho, Huelva la feria provincial del quinto centenario o el voto colombino en Moguer. Ya está. Aquí en Cádiz no sabíamos nada de eso. Y ya os digo yo, os lo digo, que en Huelva no sabían nada de la regata con los 92. Es que ni en Sevilla. Porque estaban a otras cosas, es normal, ¿no? Eclipsaba todo, ¿no? La Olimpiada que iba a venir en verano y la Expo que empezó primero. Es cierto que no todo el mundo quería la Expo también, por cuestiones políticas, por el cainismo que impera siempre de eso no vale nada, gasto dinero, están robando, pero sí que es verdad que una vez que se puso en marcha, aquellas voces fueron desapareciendo, ¿no? Aunque, si hay que ser crítico, a veces se perdió muchísimo dinero en cosas que no valían tanto, ¿eh? Pero de eso no os hablo por la calle, pero por aquí no. Pero yo me he encontrado indagando con esto de, bueno, tengo que unir esto de la Expo con Cádiz, aparte de mis recuerdos. Me he encontrado un documento que se llama La incidencia de la Expo en el turismo gaditano de 1992. A ver, uno piensa, la Expo se llena de millones de personas. Pues no había tantos hoteles como hoy, pues algo se reflejará en Cádiz. Además, va a llegar el verano. O sea, pues viene el turista, se aloja en Cádiz, visita la Expo un día o dos, pero se viene para Cádiz. Bueno. Este informe del Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz, un informe serio de María del Carmen Pérez González, del año 93, llega a cuatro conclusiones. Yo me lo he leído enterito. La verdad que te ríes bastante, ¿no? Desde el punto de vista de hoy día. Porque ves el futuro ya lo que ocurrió. Uno, el estancamiento del turismo gaditano. Es decir, no vino nadie más por ser la Expo 92, ni siquiera por la regata. No se notó absolutamente nada. Segundo punto. La Expo 92 no ha servido como impulsora de dicho turismo. Es decir, ni antes, ni durante, ni después de la Expo, aquí se ha notado nada, ¿vale? Ni siquiera después de la celebración, oye, pues hemos descubierto una zona del mundo, que es la Andalucía Occidental, que está muy chula, vamos a ir a Cádiz, vamos a dormir. No, nada. Tercero. La mayor influencia de la exposición está vinculada al ritmo de afluencia de viajeros y pasajeros. Se ve una mayor concentración un poquito entre abril y octubre, la Expo, en pasajeros, en barco o en avión. Subo un poquito. ¿Por qué? Porque San Pablo de Sevilla no daba abasto, pues había gente que llegaba hasta Madrid y se iba a Sevilla. Que llegaba hasta Jerez, perdón, y se iba hasta Sevilla. O llegaba a Málaga y se iba a la Expo. Eso se ve un pequeño incremento, pero irrisorio, ¿eh? Y cuarto, el volumen de cifras para el primer trimestre fue menor, pero es en el fin de año, noviembre y diciembre de ese año, del 92, donde se observa una caída brusca. Es decir, la traducción, la gente se ha gastado todo el dinero en verano, en ir a la Expo, en ir a Barcelona a las Olimpiadas, en ir a Madrid. Yo no conozco a nadie que fuera a Madrid, a la capital europea, pero bueno, se ha gastado tanto ahí, ha viajado tanto ahí, que luego los que viajaban en noviembre y diciembre no han viajado. Entonces cae el turismo, es que es peor. Y la quinta, que es muy futurista pero ha acertado, dice: es imprescindible adoptar por parte de todo el sector turístico, evidente, medidas oportunas encaminadas a conseguir la potenciación del turismo gaditano para la repercusión económica en la zona. Pues sí, se hizo, pero aquí llegó como la Expo 20 años más tarde. Ahora, cuando sí tenemos el turismo, pues si lo pensáis, desde, claro, desde el 2012 o por ahí, es cuando están llegando ya los cruceros. Oh, Cádiz es magnífica, esto es una joya, y ya no cabemos, ¿no? El propio Jesús Relinque, que vive en la cercanía del Pasaje Juan de Dios, me lo dice: ahora bajo a la calle y ves ese ambiente que había mejor en la Sevilla del 92, ¿no? O en Toledo, en esas ciudades turísticas, Málaga, ¿no?, de aquellos años, Benidorm, ciudades que sí que estaban llenas de este transeúnte momentáneo que es el turista, y que ahora sí se ve en Cádiz, para bien o para mal, ¿eh? Eso no se debate aquí. Y bueno, ¿y cómo se vio desde Cádiz todo esto? Pues la verdad, ¿eh?, la Expo se vio, desde mi punto de vista y algunos comentarios que he leído por ahí, una mezcla de fascinación, como la que yo tengo, y de envidia, por supuesto. ¿Quién no va a querer lo bueno para su tierra, ¿no?, para Cádiz? Pues por supuesto, ¿no? Y el que sea de Córdoba lo querría para Córdoba. Y el que sea de Palos de la Frontera, que es el lugar idóneo, pues diría: oye, y nosotros, hola, estamos aquí, ¿no? Pero claro, bueno, pues fue allí, ¿no? Se hacían las excursiones, se visitaba aquello, uno lo flipaba, metiéndose hasta la fuente para bañarte, era un disfrute, la verdad. Luego lo prohibieron, no recuerdo, pero sí. Pero hay una letra, año 92, carnaval, Martínez Ares, do re mi fa soleando, no lo voy a cantar, lo voy a leer. Dice: este año se casa Colón, fijaos cómo escribe Martínez Ares, este año se casa Colón y una novia llamada Sevilla, padrino la Torre del Oro, la Giralda niña su madrina. Piropazo, piropazo. Él va a ir vestido de ocasión y ella brilla feliz como nunca. Irá con sus tres carabelas saludando al mundo por la Cartuja. Precioso. Sí, Cádiz quiere ir, pero no la dejan. Tiene que pagar para entrar en la fiesta. El peaje. Se le olvidó que allí no hay invitación sin duros antiguos. Pues yo decía, el peaje. Sigue más adelante y al final dice: ¿tú aquí qué vas a hacer? Colón nació en Triana, mire usted. Era la crítica que se hacía de porque sí, Sevilla está relacionada con América, pero en igual cantidad que Cádiz, y claro, y Huelva qué, ¿no? Como diciendo que Colón no era de allí, que sí, tuvo la casa de contratación, pero que estamos hablando del descubrimiento, del hecho del descubrimiento, tira para Huelva. Y el segundo viaje encima desde Cádiz, ¿no? Claro, unos hablando: oye, hubiera puesto tres sedes, bueno, pues en fin, las cosas se hicieron así, salió muy bien, y bueno, que nos hubiera gustado algún pabelloncito aquí, bueno, pues también. La verdad que, bueno, hago un pequeño inciso, el carnaval de ese año, año 92, madre mía, coros en la final, ¿eh? Y me deja fuera Los Pájaros, wow, menudo tipo, Tutilimundi, Guanajaní y La Inquisición. ¿Veis los tipos guanajaní, eh? Que va en base a lo que estaba de moda, ¿no?, que era el mundo iberoamericano. Comparsa, trota, músico, do, re, mi, fa, soleando, suspiro de Cádiz y oye mi canto. Casi nada. Chirigotas. Este es el año del boom de la chirigota, pero como no se ha repetido, o sea, este boom duró varios años más, iba por Canaleja, ese cartel de Alberti, ¿no?, ese, el que la lleva la entiende, Los Borrachos y el Ballet Sun Sun. que es, yo creo que uno de los topes de la chirigota, sobre todo de la chirigota moderna en aquellos tiempos, ya se está convirtiendo en clásica. Bien nos diste coba, Cristoba, alusivo al año, al pirulí de La Habana y Salsero 07. los nombres magníficos, ¿no? Y Jesús Relín, que me aportaba él, los bombos de Colón. Acordaros, el detergente Colón, que lleva, iban en bombos de cartón, pero iban de indígenas embarazadas por supuesto Colón, ¿no? Que iba a la chirigota. Cuarteto, negociación a cuatro bandas y Top Secret, también buenísimos, ¿no? Lo televisaba Canal Sur, por fin se metía La Cabeza Caliente, esa cámara que va atada a un palo recorriendo el patio de butacas y que molesta un poquito. Pero apoteósico, ¿no? También ese carnaval. O sea, que el año 92, si lo pensáis culturalmente y científicamente, fue un gran pisotón, ¿eh? Aquí en la zona, en la zona. Sí, oye, que fue en Sevilla, pero que Sevilla lo tenemos a una hora y veinte antes con el peaje, pero no nos llega, ¿eh? No hay que ser tan encerrado de mente. Así que fue un año, yo lo recuerdo, brutal, brutal, ¿eh? En otros aspectos de la vida de Cádiz, pues supongo que también, pero no he llegado a más. Pero sí os recuerdo además que esta inercia llevó a Sevilla a presentarse como candidata para unas Olimpiadas, si no recuerdo mal, me podéis corregir, para Sevilla 2004, Sevilla 2008 y de Sevilla 2012, que incluso ya ponía sede, evidentemente, para la vela náutica. El Guadalquivir es muy bonito, pero no se puede hacer. Entonces cogían a Cádiz para los la hípica y tal. Bueno, pues estaba Jerez para no sé qué. Pues ya ponían distintas sedes y, claro, se construyó el Estadio de la Cartuja, vacilando de aquello, ¿no? Incluso la sede olímpica podría ser la misma isla de la Cartuja. Pero, sin embargo, nunca lo consiguió. Nunca lo consiguió. Oye, se podría haber organizado, pero claro, los sevillanos o la Junta de Andalucía se veía capaz de organizar a aquellos que ya hicieron y con tan buena nota. Sin embargo, no llegó a más. Una pena. No, eso es lo que nos falta quizás en Andalucía. Una Olimpiada y que también tenga reflejo en Cádiz. En Cádiz no podemos hacer una Olimpiada, ¿eh? No tenemos sitio. Lanza la jabalina y atraviesa dos caballos en la caleta, porque no hay más, ¿eh? Y bueno, nos vamos a ir al final del programa. Pues hemos estado escuchando en este final, bueno, durante todo el programa. Y me lo traigo aquí al final del programa. Bueno, canciones de Nirvana, que sale el 4 de abril junto a Antes de la Expo. A mí me impactó muchísimo, muchísimo. Me sigue impactando todavía aquel disco. El Presuntos Implicados, que también hacía muy buena música, con el tema Llovió. Estoy hablando de los números uno de los 40 principales. 20 de abril del 90, Celtas Cortos, que la estamos... está por ahí de fondo, ha estado también. El Canto de la Sirena, de Los Limones. Remember the Time, de Michael Jackson. Bonito es, de Los Sencillos. Increíble. One, de U2. Temazo romántico, ¿no? Lo que fui es lo que soy, de Alejandro Sanz. Human Touch, de Bruce Springsteen. Amor Fugaz, de La Unión. María, de Modestia Aparte. Ave Lucía, de Sergio Dalma, con esa voz ronca, ¿no? Ahí con ese flequillo. Let's Get Rocket, de Def Leppard. Estos números uno, ¿eh? Fijaos qué músicas había. Better Days, de Bruce Springsteen. Cuéntame un cuento, de Celtas Cortos, que estaba, que lo rompía. También me pegaron a mí fuertemente. Al lado de ti, de La Trampa. Por verte, Felipe, Terapia Nacional. Dame tu amistad, del grupo Tennessee. ¿Os acordáis? Este grupo que cantaba así como a capela, con esos tupés, esas chaquetas. Bueno, que es la época de Emilio Aragón en smoking y las Converse blancas, ¿no? De los VIP. Qué época. ¿Cómo lo recuerda uno, ¿no? Con esa edad. Y The One, de Elton John. Una rosa es una rosa, de Mecano. Otro pelotazo que pegaron. Weather with You, de Crowded House. ¡Buah, temazo! Sí, me acabo de acordar. Everywhere you go. Perdonad. Es por ti, de Luz Casal. Toma ya, ¿eh? Otro temazo. Historias de amor, de OBK. Ese, uno con teclado, el otro cantando con esa voz tan particular. Historias de amor. Jam de Michael Jackson. La vida empieza hoy de Sergio Dalma. El fallo positivo de Mecano. Esos son los números uno. Yo luego diría John Secada. Otra vez Celtas Cortos. Roxette. Etcétera, etcétera. Grandes temazos. No me voy a meter con la música de hoy, pero grandes temazos nacionales e internacionales, pues que iban rodeando, y el All My Loving, ¿no? De no de los Beatles, sino en este caso de los Manolos, ¿no? De la Expo 92, se mezclaba un poco todo, toda esa música que nos rodeaba en la Expo 92. Bueno, yo espero que hayáis disfrutado este programa como yo, porque a uno siempre le gusta recordar como uno ya va siendo viejo, según la media de vida, yo voy ya por la segunda parte de la vida. Así que yo guardo muy buenos recuerdos. Evidentemente, yo no tenía que organizar nada. A mí me llevaban, yo lo disfrutaba, yo no pagaba nada. Me lo pagaban en la Expo. Y volvía y a la playa el otro día, ¿no? No tenía que organizar comidas ni nada, ¿no? Así que yo comprendo que quien sea más mayor pues diga, pues yo las pasé canutas, me dejó tirado el autobús, me perdí, o me robaron la cartera, o no pude ir porque no tenía dinero y no pude disfrutar de aquello. Qué barato no era dentro, el agua era carísima. Y la Coca-Cola, todo. No, lo piensa uno como normal, pero macho, con la calor que hacía. Pero bueno, yo en mi caso guardo muy gratos recuerdos y os animo a visitar la página de Expo 92. Visitas con Legado 92 de Sevilla y, por favor, quien tenga algo de Cristóbi, que nos lo haga saber. Sin más, se despide aquí Salvador Santos. Hasta el próximo programa, que vamos a hablar, ya os lo suelto, de las últimas noticias del mundo fenicio en Gadir. Venga, nos vemos en 7 días.